Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM. Bienvenidos, como siempre, viernes 7 de la tarde y arrancamos pues tu programa favorito del motor. Estás en la 108.0 para toda la Comunidad de Madrid, en la 107.5 para Guadalajara y luego la 107.1 para parte de Toledo. Bueno, lo primero, este programa va a ser muy especial, aparte de la temática normal que tenemos aquí en Auto FM. Por supuesto, te comentaremos las noticias más importantes de la semana y alguna prueba que otra. Vamos a hacer un especial en este programa sobre 20 años de la revista, para mí personalmente la mejor revista que hay en España del mundo del motor. 20 años donde, por supuesto, vamos a comentar pues las pruebas más icónicas que ha tenido esta revista. Vamos a comentar las pruebas. Bueno, hay gente que dice, yo ese coche lo he probado y me ha sorprendido para mal. Pues también lo comentaremos, por supuesto, ya sabes que no tenemos ningún pelo en la lengua. Y luego pues también comentaremos pues anécdotas, momentos, evolución del mundo del motor, de la prensa del motor, cómo se prueban ante los coches, cómo se prueban ahora, qué era para ellos hace 20 años un coche eléctrico, cómo lo ven ahora y toda esa evolución. Y bueno, por supuesto, es una revista muy conocida también porque tiene una sección muy interesante que tiene enlace directo con sus lectores y le preguntan y pueden, y por supuesto los redactores le contestan pues las preguntas más raras que le hayan hecho o también le podemos comentar, por qué no, que le ha llamado la atención durante estos 20 años o pues la típica pregunta que dirías, joder, no me lo esperaba. Pues todo eso y mucho más en la segunda parte. Arrancamos, como siempre nos gusta arrancar, pues presentando al equipo de serie que tenemos aquí en Auto FM. Doy la bienvenida a Fernando Rivas.
Pues muy buenas tardes, en este caso segundas partes sí van a ser buenas.
Sí, tienen muy buena pinta, no lo perdáis porque 20 años de historia de la automoción, 20 años de la historia de automóvil en España y en Europa, aquí en este programa especial que te vamos a narrar, comentar, acercar y por supuesto vas a poder escuchar seguidamente. Doy la bienvenida a José Lagunar, bienvenido José.
Hola, buenas tardes.
Y doy la bienvenida a Pablo García. Bienvenido.
Muy buenas tardes a todos y nada, hola a todos mis compañeros y a toda la gente que nos está escuchando un viernes más.
Bueno, pues arrancamos con pequeñas noticias que ya habíamos comentado hace unas semanas, que seguramente Polestar iba a tener un gran problema con su logotipo en Francia y así ha sido. El logotipo de Polestar está vetado, no se puede utilizar en Francia por parecerse muchísimo a Citroën y a DS. Era algo más que evidente, Fernando.
Sí, ya lo habíamos comentado aquí en otro programa y hemos subido las fotos a @autofmradio. ¿Queréis verlo en Twitter? Los dos chevrones, bueno, pues están colocados en distinta forma, pero se parecen muchísimo. Y yo creo que también los franceses, algo que les envidio es cómo protegen, cómo luchan por su identidad, ¿no? Tanto su bandera, sus himnos, su marca, sus coches. Y en este caso, bueno, pues está claro que no lo han dejado pasar y un tribunal francés pues ha prohibido el uso de su logotipo en su territorio. Y ahí, y además a esa prohibición hay que sumar el pago de 150.000 euros a Citroën en este caso, junto con otros 70.000 euros por las costas del juicio. Así que José Lagunar, que sabe mucho de empresa, de patentes, de logos, de todo lo que es, ¿no? Esos temas, seguro que no le gustaría emprender un litigio contra Citroën en Francia, ¿no es así?
No, seguro que no. Básicamente porque ellos van a tener más dinero para invertir en abogados y en recursos. Pero bueno, el tema este de la propiedad industrial y en concreto de las marcas, no sé si será una sentencia en firme o será recurrible o no, pero si Polestar tenía registrado en una oficina de patentes internacional ese logo y estaba aprobado, esto a lo mejor nada más que es un asalto dentro del combate, ¿eh?
Bueno, lo veremos. Pablo, tú, cuando ves el logotipo tipo de Polestar, ¿te recuerda o no al de Citroën?
Pues mira, hasta antes de toda esta movida, desde luego nunca me había parado a pensar en el logotipo de Polestar. De hecho, lo he visto alguna vez y tampoco ha sido un logotipo que diga, joder, esto está clavado a los chevrones de Citroën. O sea, creo que pasa totalmente indiferente por mi vista. Y bueno, pues a raíz de toda esta historia con Citroën, pues sí que me he fijado y he dicho, bueno, pues el logotipo, a ver, se da un aire, pero bueno, al final tampoco es un logotipo que sea exactamente igual. O sea, la gente que nos está escuchando ahora y que no tenga el logotipo delante son como dos chevrones, uno a cada lado, enfrentados, y sinceramente, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo veo como para esto, pero bueno, al final ha salido así, lo han decidido así, les han dado la razón, pues, pues perfecto, pero vamos, no lo veo yo exageradamente igual. O sea, no.
Hay diferencias.
Por esa regla de tres, es que habría muchos otros logotipos que sí que se parecen, incluso algunas tipografías.
¿Os acordáis, Pablo, del logo de Cupra y el de Dainese?
Sí, efectivamente.
También tiene un aire muy, muy parecido.
Se dan un aire. Entonces, o el de Kia, pero también... dices tú, es un óvalo. El logotipo de Kia es un óvalo. Vale que la tipografía no tiene nada que ver, pero es un óvalo como el de Ford.
Pero también pensar en las categorías, ¿eh? Porque no, tú puedes tener una marca registrada, ni siquiera un logo, incluso un nombre, y hay varias clases. Entonces, solo las grandísimas marcas son capaces de abarcar todas las clases. Entonces, te puedes encontrar que el mismo nombre, por ejemplo, la misma marca o logotipo, esté registrado para electrodomésticos y esté libre para automoción. O sea, hay muchas coincidencias que pueden convivir perfectamente, ¿eh?
Yeah. Bueno, no sé, yo ya te digo que no me había parecido realmente igual hasta que se dio la noticia de todo este tema de Citroën. Pero vamos, que, bueno, un poco, pues eso, que lo han ganado. De hecho, la multa tampoco es una multa excesiva.
Una marca, no.
Entonces, bueno,
¿cuánto la multa?
150.000 euros.
150.000 euros.
Es que, de hecho, cuando lo has dicho, Fernando, digo, yo creo que se ha equivocado, pero no, son 150.000 euros y no es una multa de 1 millón de euros por... No, son 150.000 euros. O sea, tampoco, a ver, que es dinero, pero que para una marca no es excesivo. Entonces, bueno, pues así se ha quedado y así se quedará.
Bueno, triste noticia la que te vamos a narrar, la que te vamos a acercar. Triste porque, hombre, la semana pasada te decíamos que ya sabemos, hemos visto las primeras fotos, los primeros teasers, el faro incluso del nuevo BRZ, pero es que tenemos una noticia negativa. Es que ya han confirmado que no se va a vender en Europa. Por lo menos el Subaru BRZ. No sabemos si el Toyota GT86, pero es una verdadera pena porque es un coche que ya de por sí la generación actual está hecho por y para los amantes del coche, de la conducción, del automovilismo. Pues tenía buena pinta esta segunda generación. Nos habían prometido más potencia, que era lo que reclamábamos, porque lo demás nos encantaba, pero nos vamos a quedar con las ganas. Pues, ¿por qué? Pues muy fácil, por todos los protocolos anticontaminación que han llegado, el 95 gramos y etcétera, etcétera, en Europa, y las marcas pues no daban a dar el paso, pues para tener que pagar multas, pues deciden no venderlo, no comercializarlo en Europa, y por supuesto no caerá en España, a no ser que sea de importación. Adiós BRZ, segunda generación, no lo veremos en España. Estoy triste, Fernando, muy triste.
Normal que estés triste, aunque se veía venir. Ya le hemos hablado muchas veces en el programa que la normativa de los 95 gramos va a hacer mucho daño. Porque se hagan una idea nuestros oyentes, el BRZ que conocemos hasta ahora y que se ha comercializado en nuestro país tenía unas emisiones de 180 gramos por kilómetro, es decir, el doble de lo que es lo permitido, ¿no?, por las restricciones. Obviamente había que bajar esa cifra, para eso pues es muy difícil hacer un coche, un compacto, un deportivo, cualquier carrocería, pero un vehículo de altas prestaciones, y lo tenemos muy claro. Todos estos tipos de coches lo van a pasar muy mal, solo las marcas más grandes y con un mix mejor y con mayor capacidad para afrontar este reto de las multas y la normativa europea van a conseguir seguir con deportivos. Si a eso le sumamos que Subaru tampoco iba a sumar una cifra enorme de BRZ porque no es un coche de grandes números, pues es muy fácil. Se han sentado, han echado números y les sale más rentable que no conozcamos ese modelo en Europa, y es una auténtica pena, como tú dices.
Ay, Dios mío. Pablo, no te quiero decir nada, pero yo apostaba ya por probar el nuevo BRZ y me quedaré con las ganas.
Bueno, yo echo ahí mis... Cuando se ha publicado esta noticia, la verdad que es una pena y es la verdad que lo que comentabais, la ley de los 95 gramos, la media de lo que es la marca, los modelos de la marca, coches que no se han renovado en muchas marcas, coches que no van a llegar, como pues este BRZ, el Nissan 370, que también hace unos meses pasó exactamente lo mismo, que va a haber un sustituto en otros mercados, pero en el europeo no. Pero yo ayer pensándolo digo, lo mismo, o sea, ¿cuántos años lleva el Subaru BRZ en el mercado? Así de cabeza, más o menos.
Ocho.
No hace falta que me digáis. 8 años, ¿vale? ¿Cuántos cambios ha sufrido ese coche?
2.
¿Ha habido actualizaciones?
Bueno, 1.
Sí, pero le han cambiado 3 cosas, pero lo que es el motor, lo que es el coche en sí no ha tenido...
En 2012 salió y en 2017 se le hizo un pequeño facelift, pero nada más.
Sí, pero lo que es motor, chasis y demás, no ha habido nada. Entonces, ¿os imagináis que ahora de primeras el Subaru BRZ no llega? Las marcas van a tener que empezar a electrificar y a hibridar sus vehículos y Subaru de repente empieza ya con las nuevas generaciones del Forester, del Outback y demás... empieza a fabricar coches eléctricos, hibridados y demás, y lo mismo nos sorprende que dentro de 4 años, cuando el coche todavía va a seguir vigente, porque este tipo de coches siguen totalmente vigentes, nos sorprende y llega a Europa un BRZ. O bien porque están vendiendo otro tipo de vehículos hibridados eléctricos y les da la media como para venderlo, o bien porque el BRZ de repente le ponen un sistema microhibridado, que puede ser perfectamente, y deciden traerlo a Europa. Por lo tanto... A ver, de primeras, posiblemente no, y de hecho está confirmado que no, y estos son un poco cambalaches que me estoy haciendo yo mentalmente.
Sí.
Pero ¿quién nos dice a nosotros que dentro de un par de años no vamos a tener un BRZ en el mercado? Porque tiene mucha más lógica, a día de hoy, coches de este tipo, de hecho lo estamos viendo un poco en el segmento de los urbanos, coches que hace 3-4 años estaban totalmente olvidados, los urbanos deportivos, y parece que estamos empezando a tener un aluvión otra vez de coches urbanos deportivos. Tenemos el Fiesta ST que se ha mantenido estos últimos años, el Ford Focus RS, de hecho, esta generación no va a tener versión RS, pero el Fiesta ST sigue, el Toyota GR Yaris que se ha puesto a la venta hace nada, hay confirmado un i20N que sale ya de ya, entonces parece como que están tirando por ese segmento, el segmento pequeño, urbano y demás, que no dice a nosotros que no vuelven otra vez los coches pues tipo GT86, BRZ, que al final son coches que dices, bueno, son divertidos, transmiten mucho la conducción, son coches que no hace falta tener 600 caballos para poderlo disfrutar, y al final lo mismo es un mercado que dices, bueno, pues en lugar de desarrollar un coche, que en el caso de Subaru no, pero yo qué sé, Audi con un RS6 de 180.000 euros y 600 caballos, que eso cada vez va a tener, entre comillas, creo que menos sentido y sobre todo que va a penalizar más, pues a lo mejor las marcas empiezan a ver este tipo de coches, este tipo de segmento, como algo interesante. Y a lo mejor dentro de un par de años, pues vemos un BRZ híbrido que se puede vender en Europa. Ahora de primera, desde luego, no, y posiblemente no se venda. Pero ahí dejo abierto la incertidumbre un poco, porque puede ser que lo mismo no llega nunca. Pero bueno, graba bien este programa, Antonio, por si acaso dentro de 2 años tenemos la suerte de tener un BRZ por España.
No sé si lo que nos cuentas, Pablo, es más lo que quieres o lo que
también
crees.
También puede ser.
Quiero. Pero tiene toda su lógica y creo que a este razonamiento que tú has hecho, corrígeme si me equivoco, se ajusta muy bien el Suzuki Swift Sport.
Correcto. Se ajusta muy bien en el Suzuki Swift Sport y se ajusta muy bien en el caso del BRZ. Del Nissan no le di tantas vueltas porque dije, bueno, Nissan al final, bueno, pues vale, pero Toyota, Subaru, que comparte este coche o debería compartirlo con el Toyota GT86, que no sabemos si va a llegar.
Exacto.
La estrategia que tiene Toyota con el GT86 es, con una renovación de un GT86, es sacar una serie de vehículos con toque deportivo, como hemos encontrado con el GR Yaris, y sería una pena que Toyota no vendiera esa renovación del GT86 que estaría basada, o sería el mismo coche que el Subaru BRZ. Posiblemente, si Toyota vende su GT86 y Subaru no vende el BRZ, pues no pasaría nada porque tenemos ese coche. Pero si al final llegan a algún tipo de hibridación para poderlo vender en Europa, para poder homologarlo, para poder bajar esa media, que hoy en día estamos viendo que el tema de la hibridación se lo están poniendo a todos los coches, o sea, ya están empezando, estamos empezando a ver coche con una batería muy pequeñita, un motor eléctrico, coche hibridado, cumple emisiones y lo ponemos a la venta. Por eso digo que si Toyota está trabajando en algo así, que no sabemos, pues posiblemente esa tecnología la pudiera compartir con el GT80, con el Subaru BRZ, y podríamos ver un BRZ en 2 años. Sí, esto es más ganas que otra cosa. Pero si nos ponemos a pensar un poco, decimos, oye, pues lo mismo, en 2 años, ¿por qué Toyota vende ahora un GR Yaris? Porque se ha hartado durante años a vender coches híbridos. Entonces, las emisiones que tiene de media como marca son muy bajas. Se puede permitir el lujo de seguir vendiendo un Land Cruiser, como no se ha podido permitir el lujo Mitsubishi de vender un Montero. Se puede permitir el lujo de tener un Supra, se puede permitir el lujo de tener un GR Yaris, que no tiene ningún tipo de hibridación ni nada, y que es un coche para lo que es un coche, o sea, para disfrutar conduciendo, y se puede permitir eso. Pues en cuanto tengamos marcas que vendan muchos coches eléctricos, que facturen muchos híbridos enchufables y muchas historias de estas, pues seguiremos viendo coches de ese tipo. Por lo tanto, yo lo dejo ahí, ¿eh? Esto es
y aparte, Pablo... También me gustaría comentar, cada vez las marcas, por ejemplo, vámonos a un aspecto más radical, vámonos al vehículo eléctrico. Hace unos años eran auténticas lavadoras en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir, un electrodoméstico pensado, preparado y diseñado para llevarte de un sitio a otro en cero emisiones, un coche.
Y eran blancos.
Un medio de transporte, ¿no? Y ahora cada vez me viene a la mente el último en el que me he subido yo, bueno, el penúltimo, el Audi e-tron Sportback, siendo un SUV, ya son coches en los que la marca no quiere perder la identidad, que tienen un tacto deportivo, una suspensión firme, que puedes incluso divertirte en una carretera de montaña. Entonces, a lo mejor, como dice Pablo, podemos empezar a ver compactos deportivos, pero en los que la mecánica sea un poquito más eficiente a nivel de emisiones, aunque siga siendo un coche con carácter en el que se pueda frenar muy tarde y pasar una curva bien deprisa.
Efectivamente, al final, lo de la hibridación... O sea, a ver, el paso intermedio para los que más como nosotros son los hibridados o los híbridos enchufables. A mí los coches eléctricos 100%, vale que es cierto, como dice Fernando, que van teniendo su comportamiento, van siendo coches mucho más utilizables, van teniendo su propia tecnología. Ya no es meter un motor eléctrico, una batería y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ahora ya se trabaja mucho en aerodinámica, en comportamiento, en dinámica. O sea, se trabaja mucho en esos factores, en diseño, porque antes los coches eléctricos parecía que tenían que ser feos todo. Y no, ahora hay coches muy bonitos. Correcto. Pero bueno, yo creo que para los quemados, el paso intermedio de un híbrido o un híbrido enchufable no es un paso intermedio que digas lo odio, como puede ser un coche eléctrico, que al final está un poco carente de emoción a día de hoy. O sea, hay híbridos enchufables aplicados a deportivos, como puede ser un Porsche 918 Spyder, como puede ser un BMW i8, que son coches que tienes un motor de gasolina, un motor de combustión, un motor térmico, y luego tienes un motor eléctrico pequeñito. Con eso compensas muchísimas cosas. O sea, yo creo que de aquí a muy poco tiempo tendremos un 911 híbrido enchufable que tendremos o sea, tendrá 600 caballos de potencia, tendrá un motor eléctrico de 100 y pico caballos para suplir el lag que pueda tener a bajas vueltas, porque tienes un motor eléctrico que va a empujar siempre, y luego vas a tener un motor de combustión que va a conectar y va a tener 650 caballos. Y luego te vas a poder mover en modo 100% eléctrico durante tus días a días, es decir, para ir al trabajo, para moverte, ir a la compra, para no sé qué, sin gastar casi nada, sin contaminar casi nada, y cuando te quieras meter en un circuito vas a tener tu motor de combustión con tu motor eléctrico, que aquello va a correr que no veas. Entonces, creo que no es una mala solución la tecnología, un híbrido enchufable aplicado a un deportivo. Lo primero, porque no incrementan tampoco el peso excesivo. Si con que le metas una batería un poco decente, que no pese mucho, es más que suficiente. Un motor eléctrico de 100 caballos, perfecto, no hace falta más. Y vas a tener un coche que es muy digno. También lo vemos un poco el consuelo que nos queda, o el consuelo que tengo. Pero creo que no es mala solución. Ahora, el paso al 100% eléctrico, pues sí, van teniendo cada vez más... Suelen ser más molones, suelen ser ya coches que se comportan bien y demás. Pero, hombre, no tienen el espíritu este de revolucionar el motor, de escuchar el ruido, no lo tienen. A día de hoy todavía no. Pero bueno, todo llegará, y como no nos queda otra, pues, hombre, pues los híbridos deportivos, híbridos enchufables, creo que no sería una mala solución. Y creo que nos va a tocar vivir convivir con este tipo de vehículos, pero que no es malo, o sea, ni mucho menos.
Vamos a ver por dónde van los tiros, pero sin duda alguna, lo dejamos encima de la mesa, vamos a echar de menos por lo menos un año o dos años al Subaru VRZ en nuestras carreteras. Y antes de dar paso, vamos a ver, Fernando, ¿qué te ha pasado con el Audi e-tron? Que hay un oyente que se ha encontrado indignado porque has dejado que hable un directivo de Audi. Vamos a ver.
Bueno, realmente, bueno, pues nosotros nos gusta, creo que es donde está la noticia, ¿no? La propia marca te cuenta el desarrollo del coche, lo que han querido hacer con él, el enfoque que le quieren dar, con el equipamiento que llega, el precio, todo, pues creo que es lo que deberíamos hacer. Y luego a mí el Audi e-tron Sport, que es un coche que me ha gustado mucho y lo he contado, bueno, y bueno, pues hay veces que parece que estás adulando a la marca. Es que no hay coches malos, es que ya es muy complicado sacarle muchas veces los defectos a los coches. Entonces, bueno, cuando un coche nos gusta y lo decimos, pues bueno, pues creo que nuestra labor es decir lo que pensamos y bueno, pues...
Y lo que nos diferencia muchas veces es que dejamos que la propia marca lo presente de su manera, que a veces, la mayoría de las veces es interesante porque nos dan una descripción que a lo mejor nosotros no lo hemos visto así, y luego nosotros decimos nuestra opinión totalmente libre y esa es la idea de la marca y yo lo veo así. No solamente yo lo veo así y si te gusta bien y si no también, es decir, van dos vías en un path indivisible, que es lo más divertido de cuando acercas una información con dos puntos de vista distintos, que posiblemente en la unidad esté la mayor claridad y lo más cercano cuando alguien se interesa por un vehículo.
Cierto, cierto. Además, también agradecerle, ¿no?, a los oyentes, sí, el lo que sí nos gusta mucho y que nadie deje de hacerlo. Y tenéis abierto, como siempre os decimos, aparte de todas nuestras redes sociales, info@autofm.es, que tengamos ese feedback. Eso sí que me encanta, que la gente, bueno, pues nos escuche, no le guste algo y nos lo diga. Eso, desde luego, desde AutoFM, muchas gracias. Y cuando os gusta algo, bueno, pues también decírnoslo, que también nos gusta que nos digáis que os gusta nuestro trabajo.
Vale,
yo, que quede claro. Casi por alusiones, ¿sí? Quiero decir que yo no probé el coche, hice el programa con Fernando, pero es cierto que estaríamos como 15 o 20 minutos antes de empezar a grabar, Fernando contándome la carretera de montaña, que los 2000 y pico kilos se manejaban razonablemente bien, y por supuesto, un 100% eléctrico con bola para remolque, a mí ya me ganó. Así que he de decir que ya no es lo que transmitimos en el podcast, sino que sí, Fernando venía enchufado incluso antes de empezar a grabar. De hecho, al principio hizo un speech larguísimo porque yo no me atrevía ni a cortarle, porque era el mismo speech que me había hecho justo antes de dar al play de grabar.
O sea, al final, lo que nos ha enseñado el señor Vaquerizo, alma mater de Auto FM, es que aquí se abre el micrófono y somos amantes de los coches en una reunión de amigos y contamos lo que sentimos dentro de los coches.
Lo podéis escuchar en un podcast muy especial, que lo tendréis anterior a este programa que estás escuchando, la prueba al Audi e-tron Sportback, que la hizo Fernando y José, y la verdad es que ha quedado realmente bien. Y volvemos a indicar, vais a escuchar nuestras opiniones, nuestro sentir, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos incluso, y lo también, pues lo que nos quiere transmitir con este coche la propia marca, que la verdad es que hay detalles que siempre nos acercan y que a lo mejor nosotros no lo vemos así, no lo hemos apreciado así, o directamente no tenemos esa información y la marca no la ofrece. Y ahora vamos a dar paso a unos cambios que ha habido durante esta semana. Han presentado algunos titulares así que nos han alarmado mucho, sobre todo con los cambios en la DGT, pero bueno, ya sabéis que cuando sucede algo de movilidad queremos hablar con Alberto Martínez. Bienvenido, Alberto.
Sí, efectivamente, la DGT ha presentado esta semana unos cambios bastante importantes en el reglamento de circulación, en el reglamento de vehículos y en el reglamento de conductores. Entonces, pues los cambios así más sonados y que más titulares han llenado son la modificación de los límites de velocidad en ciudad. Con esto de la ciudad 30, pues van a reducir los límites a 30 kilómetros por hora las calles de un carril por sentido, pero esto no son todas, que muchos titulares eran, bueno, pues toda la ciudad a 30, no, calles con más de un carril por sentido seguirán a 50. Bien, es cierto decir, y esto es importante, que los ayuntamientos pueden actuar reduciendo esas velocidades según criterios técnicos que ellos tengan.
Y Alberto, perdona, sigue.
Sí, sí. No,
no te preguntaba que cuál es el motivo por el que hacen esto ahora.
Sí, esto iba a decir. Bueno, pues el objetivo es reducir la accidentalidad de los colectivos vulnerables y, bueno, comentan que el 80% de los fallecidos en ciudad suelen ser, o bueno, desde el 2017 son motoristas, ciclistas o peatones. Entonces, pues bueno, buscan esa reducción de accidentes fatales y lo hacen con la bajada de velocidad.
Ajá, la bajada de velocidad, que no sé si...
No me quiero pronunciar en este programa. Va a haber un programa especial sobre esto. La regla de tres esa, si la ponemos a 1 km/h, pues seguramente tampoco se reduzca drásticamente también.
Quiero decir a cero. Cero velocidad, claro. Cero energía cinética, cero fios en accidente de tráfico.
Claro, que en vez de a lo mejor decir, oye, obligamos y posicionamos a que los ayuntamientos iluminen correctamente todos los pasos de peatones. Cosa que yo he visto pasos de peatones que estaban más oscuros que los castillos estos que están con fantasmas. Hay que tener cuidado.
Alberto, ¿te parece si preparamos un informe y hacemos un podcast y explicamos bien todo y sobre todo contigo y con José analizamos las consecuencias de cada una de las medidas que nos estás contando?
Sí, yo creo que puede ser lo mejor porque hay mucho que comentar y todo esto que dices, bueno, lo digo rápido, pero en verdad detrás de esa reducción a 30 km/h, debate de del mundo automóvil que dices, oye, que un vehículo de combustión sufre a velocidades tan bajas, que esto ha sido una mención muy repetida en estos días. Luego, patinetes eléctricos, que es la otra gran modificación, oye, que voy a 30, pero si no me dejas circular por según qué calles, me parece bien esto de hacer un especial porque el tema lo merece.
Pues lo hacemos así, os ponemos en situación, dentro de poco lo tendréis en nuestro canal, pues un especial sobre estos cambios a la DGT y os daremos nuestra opinión libre si creemos que es idóneo, que es positivo y también, por supuesto, que es negativo en estos cambios. Muchísimas gracias, Alberto.
Bueno, pues de nada. Y sí decir también que ya por fin los vehículos de movilidad personal son vehículos y esto es un cambio bastante, bastante, bastante importante. Ya han bajado a los patinetes eléctricos de las aceras y, bueno, lo comentaremos.
¿Qué pasa en ITV o todavía no?
Bueno, han propuesto que tienen que tener un certificado de circulación en base a un manual de características que tiene que publicar la DGT, pero esto lo tienen que proponer lo tienen que hacer las fábricas y la DGT da 24 meses desde la publicación del manual, o sea que...
Y el manual está sin empezar.
Yo apuesto que hasta 2023...
¡Madre mía!
No vemos esto bien definido.
Alberto, pero el especial lo tenemos que tener antes, ¿eh?
Sí, sí. Sí, pero bueno, yo me juego esa fecha. Si alguno de por aquí dice que se van a poner las pilas y para 2022 lo tiene, pues
yo creo que ha sido muy optimista, ¿eh? Yo sí. Creo que si le sumas un cero más, a lo mejor lo consiguen.
Yo creo que llegará igual que la vacuna, más o menos.
Bueno, qué malos sois.
No, pensad,
la vacuna va a llegar antes.
Nuestros oyentes a lo mejor no se acuerdan, pero la última propuesta de modificación seria del Reglamento General de Circulación lleva metida en un cajón 10 años. Y de lo que había en ese borrador, ni siquiera ahora en esta modificación han incorporado todas las cosas que había y algunas son muy, muy, muy necesarias también para colectivos vulnerables, ¿eh? O sea que, bueno, en fin. No voy a decir más, lo dejo para el especial.
Bueno, lo cortamos aquí. Muchas gracias, Alberto. ¿Qué tenemos? A hablar del Fiat 500e que hemos ido a la presentación. Tenemos que hablar del Renault Megane que ha recibido un pequeño lavado de cara, un restyling, y lo ha probado Pablo y nos va a acercar, que va a estar bastante interesante. Y luego también el Hyundai Kona eléctrico, que ha sido también, bueno, ha recibido también un pequeño lavado de cara. Alberto, no tenemos más espacio, pero sí que prometemos que vamos a hacer un programa especial.
Chao, Alberto.
Bueno, pues seguimos adelante. Fernando, dime exactamente dónde has estado. Podemos decir...
En Italia.
No me digas que te has ido a Italia.
Joder, qué machote, ¿eh?
Bueno, si tienes suerte y todo.
Era territorio italiano. Otra cosa es que estuviera en
la Ferrari.
En el centro de Madrid.
Tenía que haber sido Italia, ¿no, Fernando?
La presentación estaba programada para hace, yo creo que, corrígeme tú, Pablo, 2 semanas o 3 en Turín. Según eso me contaban los responsables de la marca, le empezaron a poner trabas en según qué reuniones y qué tipo de eventos, hasta que ya pues Italia cerró y les fue imposible hacerlo allí. Entonces querían hacerla porque, bueno, es un cambio. Fiat 500, un coche que tiene 60 años, un coche que inaugura una nueva era, en como el primer vehículo 100% eléctrico del mundo, y querían que fuera algo muy italiano. Y la única manera de tener un trocito de Italia en España pues era los jardines, que además tiene un entorno privilegiado de la embajada italiana aquí en la capital.
Bueno, entonces exactamente has conocido el Fiat 500e.
Efectivamente, hemos conocido el Fiat 500e, y como digo, cuando te dice una marca que tiene 120 años de historia, que inauguran una nueva etapa, que va a haber un antes y un después, pues la verdad es que te fijas en que lo importante que es este coche. Primero el Fiat 500, ¿no? El Cinquecento, como dicen ellos, que nació allá por el año 57, uh-huh. Todavía no había nacido ni yo, fijaros si es viejo, y todavía sigue después de mil y una versiones, después de que en el 2007 conociéramos lo que es el actual 500, pues sigue estando en las primeras posiciones en cuanto a valor de marca, ¿no? Todo el mundo ve el coche y sabe que es un Fiat y sabe que es un 500. Por eso este 500e es un coche que tiene un 96% de elementos nuevos con respecto al 500 anterior. Es un coche completamente nuevo, con una plataforma completamente nueva, pero si lo ves estéticamente se ha modernizado, sobre todo grupos ópticos, pero sigue siendo el mismo coche. O sea, han querido mantener esa identidad, pero con un cambio, ya te digo, de casi el 100% de componentes.
¿Y qué encontramos en este nuevo Fiat 500e? ¿Autonomía? ¿Batería?
Pues mira, va a tener, porque vamos a preparar también un especial, porque el coche da para mucho y hoy tenemos un programa cargado de actualidad, entonces vamos a resumirlo un poco. Vamos a hablar que es un coche que lleva elementos de un segmento superior, elementos como la apertura de puertas de manera eléctrica con un botón, una pantalla de 10,25 pulgadas, unos acabados de primer nivel, una plataforma, como digo, nueva y más grande y más ancha que la del anterior 500. Luego hay dos tipos de motores, una batería que la marca llama, tengo por aquí para no quiero equivocarme, el Low Range, creo que es, y High Range, de 70 caballos, perdón, de 70 kilovatios, la de acceso es de 70 kilovatios, el Low Range, y que equivale
70
a 90
kilovatios hora.
Correcto, equivale a 95 caballos, y la de la High Range de 87 kilovatios hora, 118 caballos, ambas con 220 newton metro de par, y con una autonomía de unos 320 kilómetros WLTP, una autonomía que, según los responsables de la marca, en ciudad puede llegar a casi los 400 kilómetros. La prueba ha sido muy cortita, no podemos hablar de consumos ni de autonomía prácticamente, ha sido una vueltecita muy rápida por el centro de Madrid, hemos sido los primeros medios que hemos probado este coche, y luego pues con tres modos de recarga, tanto en enchufe doméstico en unos 2,3 kilovatios, que es el de 2,3 kilovatios, perdón, con un enchufe Meneques Isuzu por el otro lado, en unas 9 horas cargaría el coche, y luego también tiene carga rápida para hacerlo en unas 2 horas y media en el modo más de 11 kilovatios, y tiene un tercer modo que puede cargar incluso a 85 kilovatios en 35 minutos. Lleva varios modos de conducción, etcétera, etcétera. Una cosa que contaremos más al detalle. Y otra cosa muy importante, ¿sí?, lo último que decimos es el precio. Como sabes, ahora las marcas les gusta mucho hablar en cuotas, por pago por uso casi. Bueno, pues con una entrada de algo menos de 5.000 euros, la versión de acceso se te queda en unos 109 euros, que es un precio brutal, apenas 100 euros. 200 euros si nos vamos a la versión más equipada, que va muy, muy equipada.
Al mes, estamos hablando.
Al mes, correcto. Al mes.
Y también habéis visto un modelo muy especial denominado Trepi 1.
Sí, además, lo que os decía antes de que cerraron Italia y no pudieron hacer esta presentación, nos decía que fue de lo último que consiguieron rescatar cuando reorganizaron todo y se trajeron los coches para acá, trajeron un Trepi 1 y lo hemos conocido, tenéis las fotos en Instagram y en Twitter del programa, en @autofmradio, que bueno, que no es nada más y nada menos que este 500e, pero con una puerta del lado del copiloto, hay una puerta trasera que se abre en sentido contrario a la marcha, una puerta puerta suicida, que uh-huh. solo se puede abrir desde dentro, ya sabéis que por normativa de seguridad, y que hace que el acceso, la apertura de la puerta es casi no llega, pero es casi de 90 grados, y hace que el acceso sea mucho más cómodo a las plazas traseras. Una variante más del Fiat 500.
A mí me parece cachondísimo. Pablo, ¿cómo ves esto del Trepi 1?
Bueno, yo lo primero que le quería preguntar a Fernando, y ahora ya cuento mi opinión. Sí. ¿Va a haber motor de gasolina o no? ¿O directamente?
No. El 500, nada, ¿no? El Fiat 500 es lo que hemos conocido hoy. Con estas palabras nos lo han dicho. Y el Fiat 500 es eléctrico.
O sea que el titular es que el Fiat 500 desaparece con motor de combustión.
Correcto. El vale. Fiat 500 de ahora es eléctrico.
Eso es lo que me temía. Bueno, a ver, tiene toda la lógica del mundo. Lo hemos estado viendo en otras marcas. Por ejemplo, sí. Smart, habéis visto también que desaparecen los motores de combustión. Empezaron por los motores diésel, se quedaron solo gasolina. Ahora han quitado la gasolina también, solo se vende eléctrico. Los Seat Mi y demás, pues pasó exactamente lo mismo. Y bueno, al final el segmento de los urbanos, que creo que es donde está más o menos la lógica de coches 100% eléctrico, coches que vas a utilizar en recorridos urbanos, que al final necesitas un poco de sitio, sobre todo para aparcar, en zonas como Madrid Central, donde al final te mueves con un coche de este tipo de manera totalmente lógica, y encima en este Fiat 500, como ha comentado Fernando, con casi 400 kilómetros de autonomía, es que es una barbaridad como coche urbano esa autonomía, o sea, me parece... que yo creo que te olvidas totalmente del gasolina en un coche de este tipo, porque te puedes estar moviendo prácticamente a diario sin tener que cargar, e incluso con 400 kilómetros te permite viajar. O sea, es un coche que creo que para ser 100% eléctrico y de este tipo de coches está bastante bien. En cuanto al 3+1 o el ¿cómo se llama, Antonio?
Trepi 1.
El Trepi 1 en italiano. Bueno, pues yo creo que es algo más de diseño, es algo funcional, porque sí que es cierto que al final el quitar esa parte del lado derecho para acceder, sobre todo si tenemos niños y demás, creo que es bastante más cómodo, pero yo creo que es más diseño que funcionalidad. El coche a mí me parece espectacularmente bonito, o sea, me parece un coche muy bonito. Me parece que tiene unos rasgos de diseño brutales. O sea, cuando se presentó este coche, no el 3+1, sino el 500e normal, joder, me quedé de esto que te quedas un rato mirando las fotos y dices, joder, qué bonito lo han dejado. Pues eso, la parte de los faros delanteros, la parte lateral, la aleta, cómo se junta con el capó, el tema de las llantas, la parte trasera, y luego ves el interior. Y salvo que no me he subido en él y no sé cómo son los materiales, joder, se le ve un interior muy atractivo.
Mucha calidad, Pablo. Muy atractivo, ¿no? De mucha calidad. Ya sabéis que los coches siempre que nos dejan van muy equipados y llevan un remate que es opcional en un símil de madera, de una manera como sintética, y mucha calidad interior, ¿eh?
Es muy bonito. O sea, el coche te puede gustar uno el 500 anterior, a lo mejor le veías gracioso, pero es que este es bonito. O sea, es un coche atractivo, es un coche... Joder, que ves en las fotos del interior, con esa pantalla grandota, como ves ese salpicadero que comentabas, con diferentes materiales, la parte central del salpicadero totalmente despejada, porque me imagino que al ser automático, al ser eléctrico, lleva unos botones para insertar,
sí, para
engranar las marchas. Entonces, joder, como muy fluido, muy bonito, y para ser un 500, que al final era un coche como mucho más desenfadado, mucho más juvenil, pues se ha convertido en un coche que sigue teniendo ese toque de Fiat 500, pero muy modernizado, muy bonito. Yo, me parece de los más bonitos que se venden ahora a día de hoy, ¿eh?
Y luego también he de decir, no diré el nombre del compañero que todos los conocemos porque se lo he oído en una conversación y no se lo he dicho, es que lo iba a decir, pero me acabo de acordar. Justo coincidió que acudió a este evento en un Honda E, el eléctrico de Honda, rival directo, y jolín, decía que no había echado en falta nada y bueno, pues estamos hablando de Honda, de un fabricante que tiene todas las garantías, y del Honda E, un coche que funciona muy bien, y decía este compañero nuestro que no había tampoco echado, como os digo, nada en falta en este Fiat, sí, 500.
Claro, el problema del Honda E, que tiene una autonomía pues mucho más pequeña que este. Correcto. Fiat 500e, y luego el precio también, que era un poco... Bueno, te mareabas.
Es que a día de hoy, yo creo que si cogemos el listado de autonomías del segmento de los urbanos, si no es el que más tiene, poco le queda, ¿eh? Porque no
hay que
recuerdo...
decir que la, la variante de menos de low range, que llama la marca, de 70 kilovatios, están en proceso de homologación WLTP y sin todavía ser una cifra oficial, esa batería, que es más económica y será la que más vendan, está en 184 de autonomía. Pero obviamente tiene la high range con 320, casi 400 en urbano.
Claro, sí, o sea, al final el tener disponible... Tú ahí seleccionas y dices, bueno, pues me sirve este coche porque hago este recorrido y me sobra, o si quieres al final una batería más grande, pasa un poco como con el Hyundai Kona, que es un claro ejemplo también. Tenemos una batería de para hacer unos 300 kilómetros que se quedan en unos 280, 260, y luego tenemos una con 400, que son 500 kilómetros, que son unos 400 y pico, que está disponible. Entonces, en función de la versión que cojas o del motor que cojas, pues tienes más o menos batería que te puede servir para tu día a día con la de 180 kilómetros, en este caso, o te vas a la de 400. Pero como digo, el coche es a mí me parece súper bonito. Me parece que tiene unos rasgos de diseño que muy pocos coches se ven. Yo creo que es uno de los coches más bonitos que se venden en la actualidad. Fijaos, por ejemplo, en las luces diurnas. Tengo aquí una foto de la parte delantera. Las luces diurnas van hacia el capó. O sea, tiene un pequeño faro. Ferran, tú que lo has podido ver en directo. Tiene como una especie de cejas en el propio capó.
Correcto, así lo denomina la marca.
Sí, ¿no? Como unas cejas. Sí. Y no sé, en esto, a ver, se ve que siempre los italianos siempre han tenido ese toque de diseño. Y creo que con el 500 han echado toda la carne en el asador con la anterior generación, que pasó igual. Que fíjate, ha estado años en el mercado, yo creo que desde 2013. 13 años.
No, 13 años, es 2007, estás en lo cierto.
Y sigue siendo un coche que lo ves y no pasa como coche antiguo, o sea, es un coche que tiene una muy buena
vejez. Envejece muy bien, sí. Y luego
Sí, perdón.
Perdona, Pablo, perdona que te he cortado. No, os decía que me chocó, me llamó la atención con una frase que dijo Luca Barca, que es el director de marketing de la marca. Hablaba del Fiat 500 como un accesorio de moda, más que como un coche, y que un porcentaje muy alto de sus clientes lo compraban sin probarlo, ni ¿sabes? Que
me lo creo,
500,
¿eh? Me lo creo,
configuraban el color, sabían lo que querían, pero no necesitaban probarlo, lo querían ese 500.
Me lo creo. Además, la evolución está como he comentado, o sea, creo que lo sigues viendo como un 500, o sea, no hace falta que te digan que es un Fiat 500, tú lo ves sin ver ningún tipo de logotipo y dices, es un Fiat 500, pero tiene los cambios suficientes como para que sea totalmente renovado, o sea, que veas uno de los anteriores y te parezca que está desfasado y veas el nuevo y digas, joder, qué moderno, qué bonito, qué no sé qué, pero con ese toque del 500 que yo creo que tanto gusta y que, bueno, y que ha demostrado en estos 13 años que con muy poquitos cambios. De hecho, los cambios han sido mínimos. Ha sido un coche que se ha permanecido en el mercado como un campeón. O sea,
ahora la pregunta es, ¿qué pasará con los Abarth 500?
Esa es la duda que tengo yo ahora. Por eso le preguntaba a Fernando que si estaba prevista alguna versión de combustión, porque ahí te queda siempre la dudilla, porque dices, bueno, pues va a haber uno con motor de combustión, aunque sea algo testimonial, pero dices, bueno, por lo menos. Pero claro, ahora dices, ¿y los Abarth?
Efectivamente, nos queda la esperanza de que se posicionen de la manera que nos contabas tú antes, Pablo, ¿no? Con unas mecánicas, con esa ayuda de la hibridación para conseguir la etiqueta correspondiente y las emisiones que favorezcan a la marca, y con una tecnología a nivel de chasis, de suspensión, de cambio y de equipamiento y de diseño más deportiva.
Claro.
Pero parece complicado.
La duda que tengo, Fernando, de este coche, que no lo sé, el chasis... ¿Qué es el...? O sea, ¿qué es un chasis nuevo?
Totalmente.
Me imagino que sí, ¿no? Porque
es
no
una,
tiene nada que ver.
Mira,
una plataforma nueva, ¿no?
Me estás recordando que se me olvidó, porque nos fuimos enseguida a probarlo y no pregunté en la rueda de prensa el nombre de esta plataforma, por ponerle nombre, ¿no? El nombre, pero es una plataforma completamente nueva, donde tiene un reparto de pesos absolutamente ideal, prácticamente, con 52 delante, 48 detrás. Plataforma que es el primer coche de la marca, obviamente, el primer eléctrico, del grupo FCA, primer 100% eléctrico. y primer coche que monta esta plataforma totalmente nueva. De hecho, uno de los miedos que yo tiene la marca, sin que nos lo dijeran, pero lo ves, es que como han querido hacer ese diseño continuista, porque es un producto que gusta y es sí. lo que querían, les da un poco de miedo que la gente piense que es un 500 de toda la vida, que le han metido un motor eléctrico. Y nos han hecho mucho hincapié en que el 96% de las piezas del vehículo son nuevas, empezando por lo gordo, ¿no?, que es la plataforma. Pero es un coche completamente nuevo, de pe a pa.
Pues bueno, pues nos tocará probarlo a fondo y ver este Fiat 500, que estoy seguro que van a conquistar la ciudad. Y va a ser un coche pues muy muy llamado pues para la gente que vive en ciudad, y como bien ha indicado Fernando, son coches que se venden ellos solos.
Quiero recordar que ha cesado la producción del Seat 1000, el Volkswagen Up y el Citigo eléctricos, que también era una de las cosas, de los vehículos más asequibles de ese segmento pequeñito. Cuidado con el Fiat 500e, porque llega en un momento que puede darle un bocado bueno a las ventas de este segmento, ¿eh?
Vamos a ver, lo comentaremos sin duda. Ahora no vamos.
Déjame lo último, perdón, Antonio, como detalle del peso que está cogiendo cada vez más en nuestra sociedad de los teléfonos móviles. En el Fiat 500e de acceso, la versión de acceso, que déjame que me has pillado y que te diga cómo se llama. En esa versión de acceso, Action se va a llamar, no lleva ni pantalla ni ningún tipo de acceso a la radio, sino que lo que lleva es un soporte específico para que valga para cualquier móvil, y tú llegas, pones ahí tu móvil y lo enganchas con un cable, y a través de tu móvil puedes conectarte ya a Spotify con los altavoces del vehículo y demás, pero no va a llevar en sí una pantalla en lo que entendemos.
Ah, no va a tener una pantalla de infotenimiento.
No, va a tener un soporte para tu móvil.
Bueno.
En la versión de acceso, directamente tú, donde iría la pantalla, nuestros oyentes se imaginen esa consola central con una pantallita, pues en este caso ahí va a ir un soporte donde tu móvil se vaya a enganchar al coche, y tú en la pantalla de tu móvil pues tirarás, si eres inteligente, de cualquier plataforma de podcast, y pondrás Auto FM o de Spotify, claro, o de lo que te parezca.
iTunes,
y
tienes un iPhone.
Correcto. Y luego las versiones Passion y Icon, que son las de más superiores, si abre una pantalla, más una pantalla de 10,25 pulgadas.
Vale, pues ya lo sabéis, el Fiat 500e ya ha llegado a España, primera unidad, ya la hemos probado, aunque no esté recogido esto en la RAE, la hemos testeado y hemos visto que es un coche muy a tener en cuenta si buscamos un urbano 100% eléctrico. Momento musical, os dejamos con los consejos publicitarios y seguimos.
En Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente, info@autofm.es.
Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
Bueno, coches que han recibido también un pequeño lavado de cara ha sido el Renault Megane, que ha recibido, aparte de ese lavado de cara, una nueva motorización, la 1.3 de 140 caballos, una motorización con un pelín más de potencia, pero es la misma base, el mismo bloque, también lo monta Mercedes, y podemos decir que es un Renault con motor de Mercedes. La ha probado Pablo y quiero que me acerque pues esos cambios que ha recibido este Megane y, por supuesto, cómo va con este nuevo motor 1.3 gasolina, insisto, 140 caballos.
Bueno, pues el Megane, que yo creo que ya le quedan prácticamente los días contados. De hecho, hace unas semanas se lanzó un pequeño, unas pequeñas fotos del prototipo. De un coche que supuestamente saldrá, yo calculo que en un par de años, por lo tanto creo que el Megane son más o menos el tiempo que le queda en el mercado, y como he comentado alguna vez, Antonio, siempre sí. En este tipo de coches, cuando ya alcanzan casi su madurez, su restyling, creo que alguna vez lo he comentado aquí en el programa, y de hecho en el vídeo que he hecho para YouTube lo comento, que son coches que alcanzan como la madurez en todo, o sea, todas las pequeños fallos que han podido tener de materiales, de comportamiento, de aislamiento y demás, con estas últimas series, son los coches chapó, o sea, los que mejor están rematados, los que mejor van y demás, y ahora le toca a este Megane. Un coche que creo que es un producto que por relación calidad-precio es muy buena, es yo creo que de los compactos más económicos del mercado, pues está, arranca en 19.000 euros. Es un coche que pese al tiempo que lleva en el mercado, que casi son 7 años, sigue teniendo un diseño muy atractivo. De hecho, los últimos modelos de Renault se han basado en este Megane, el Renault Captur, el nuevo Renault Clio, que es básicamente un calco del Megane, pero un poquito más pequeño. Y sigue teniendo un diseño muy atractivo. Yo el otro día cuando lo recogí y fui a Renault a por él y lo tenía durante toda esta semana, es un coche que lo aparcas, lo ves y dices, joder, es un coche atractivo, es un coche llamativo, es un coche que no deja de ser un Megane, que al final es un coche claro, muy generalista, pero bueno, pues ese frontal que le han cambiado los faros, que ahora son faros de LED para todas las funciones y además del acabado básico, los paragolpes también los han retocado, los pilotos traseros le han puesto tecnología LED, así como con una especie de zona visual muy atractiva. Y bueno, pues eso, nuevos colores de pintura, nuevas llantas. Y luego, bueno, pues si nos vamos al interior, una de las pegas que veía yo siempre en el Megane era el sistema de multimedia, que a mí sinceramente nunca me ha gustado, y en este nuevo restyling hereda el mismo que lleva el Renault Clio, que fue el primer modelo de Renault que equipó el llamado Easy Link, que es un sistema multimedia totalmente renovado, o sea, no tiene nada que ver con lo que había anteriormente.
Con el R-Line, ese famoso.
Efectivamente, que siempre hemos criticado, que hemos comentado, que se montó en todos los modelos de Renault, incluido el Talismán y demás. Ah. Y el Clio, pues, cambió ese sistema. Este Renault Megane, este nuevo reselling, este Model Year 2020, lleva el mismo sistema multimedia. Un sistema multimedia, pues eso, mucho más intuitivo, un sistema multimedia más rápido y sobre todo un punto que creo que es muy importante en los coches y sobre todo en este tipo de coches que tiene un amplio público, pues se lo puede comprar desde una persona con el carnet recién sacado de 18 años hasta una persona de 60 años que está a punto de jubilarse y que se compra un Megane como último coche antes de jubilarse y dejar de conducir. Es que el climatizador, por ejemplo, en el anterior estaba incorporado en la propia pantalla, tenías dos ruedas y la temperatura se mostraba en la propia pantalla, y en este restyling tenemos dos ruedas con dos pantallitas justamente en el centro, con botones físicos para el climatizador, que eso a mí sinceramente me parece ideal, porque como hemos comentado, el climatizador es de las cosas que más se suelen utilizar en un coche, y que lo lleves a mano me parece un puntazo, me parece que Renault en este caso el volver otra vez a ese mando físico para el climatizador, sí, me parece una decisión muy acertada.
Están volviendo del lado oscuro muchos fabricantes.
Sí, al final Peugeot también ha hecho lo mismo con bueno, el 308, que también he podido probar, que lo lleva a la pantalla, y que pues vehículos como el 3008 vuelve otra vez con botones, con unos mandos físicos para entrar directamente a las funciones. Parece que está volviendo eso, y en el caso del Megane creo que es un acierto. Es cierto que, por ejemplo, pues para manejar el navegador, radio y demás, al final tienes que entrar a la pantalla, pero el climatizador lo llevas totalmente físico y está muy bien. Instrumentación también es una instrumentación nueva. El anterior podía llevar también instrumentación mediante pantalla. Ahora lo que llamamos es una pantalla más grande, con una resolución brutal. O sea, me parece que tiene una resolución, el tema de píxeles y demás, me parece brutal. Aunque incida el sol directamente sobre la pantalla, se ve perfectamente. Y la única pega que le veo es que, por ejemplo, las agujas hay ciertos momentos que tienen un pequeño, podríamos decir un pequeño desfase, como si la tarjeta gráfica que lleve el sistema, como si le costara de vez en cuando mover esa pantalla. Sí, pero es una cosa que, fíjate, en modelos de Land Rover, por ejemplo, de Jaguar, también lo vemos. O sea, que no es una cosa que digas, o sea, es más habitual de lo que realmente nos pensamos. Y en este Megane hay veces que pasa. Pero punto a favor del Megane es que llevamos esa pantalla. Llevamos una pantalla que podemos configurar totalmente, cambiando el aspecto y demás. Y además podemos configurar qué es lo que queremos que muestre esa pantalla. Algo que sinceramente a mí, que ya que aprovechas y tienes una pantalla, a mí sinceramente me gusta eso, el poder configurar la pantalla como tú consideres. Que muchos fabricantes utilizan pantallas de muy buena resolución y al final no son nada configurables. En este Megane, pues es totalmente configurable, se ve bien, se ve perfecto y bien. Y luego, bueno, pues hablando ya y para terminar, el apartado mecánico, el motor que hemos comentado. El
importante
1.3,
apartado, ¿eh?
Importantísimo. El motor 1.3 de 4 cilindros turbo de gasolina, de procedencia Renault-Nissan, que podemos encontrar también en diferentes modelos de Mercedes, como el CLA, como el Clase A, como el GLB. Un motor que funciona muy bien, un motor muy suave, un motor con un consumo muy razonable, con muchísima tecnología, ya no solo a nivel de todo lo que lleva, pues distribución variable, turbo de geometría variable y demás, sino encima encontramos un sistema de fabricación que utilizan diferentes elementos para que el rozamiento sea muchísimo menor. Dicen que incluso tecnología aplicada en el GTR, o sea, en cuanto a materiales, en cuanto a pues eso, todo el tema de física y demás del motor, lo encontramos en esta motorización. Un motor que a mí, sinceramente, me parece que gasta muy poquito. Un motor que tiene unas muy buenas prestaciones en esta versión de 140 caballos. Va a haber una versión de 100 y una por encima de 160, pero este 140, la verdad que funciona francamente bien. Y una de las cosas que no me ha gustado es la combinación con la caja de cambios automática de 7 velocidades, que creo que es un poquito brusca, sobre todo a la hora de arrancar. Creo que la entrega de potencia, como no sea suave con el acelerador, de hecho lo comento en el vídeo que publicaremos en YouTube, en cuanto aceleras un poquito más de la cuenta, te pega un tirón que resulta un poquito desagradable. Lo hemos probado en otros modelos de Renault y sucede exactamente lo mismo, y al final es un poquito lo que empaña el conjunto mecánico. Es un motor que funciona muy bien, pero me gusta mucho con la caja de cambios manual. Con la automática me cuesta todavía, y es un poquito...
Estas nuevas EDCs, a excepción del Alpine, es que no han sabido tener una configuración ideal.
Es que es rara, porque luego es cierto que los cambios de marcha se suceden muy rápidos y muy suaves. O sea, cuando ya empiezas a rodar con el coche, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima velocidad, las inserciones de las marchas son muy suaves, incluso lo puedes cambiar tú de manera manual con la palanca. Pero cuando el momento ese de arrancar, en el momento en el que embraga la caja, que está, podríamos decir, como en punto muerto y echa a andar, como no sea suave con el acelerador, te pega un tirón un poco que podríamos considerar, para mi gusto, incluso un poco desagradable. Porque al final, si no eres fino, pues hay gente que es muy brusca con el acelerador, y en un momento dado, como llevemos niños, sea nuestro coche familiar y demás, alguno se te puede acabar mareando o lo que sea. Entonces es un poquito el impasse ese del momento de acelerar, de poner el coche en marcha, lo he notado un poquito brusco. El resto, pues bueno, mejoras de equipamiento, asistentes a la conducción que anteriormente no estaban, pues como el asistente de cambio de carril, que ahora actúa sobre la dirección. O sea, ha mejorado mucho el coche. Creo que se mantiene la estética con, como digo, con nuevos colores, nuevas llantas, y un coche que perfectamente puede aguantar estos 2 años que le quedan de vida y ser un coche muy, muy, muy recomendable. Además, este Model GR 2020 incorpora, que lo hemos hablado, el nuevo Megane E-Tech, que es el Megane híbrido enchufable, que está disponible por ahora con la carrocería familiar, y que, bueno, pues gracias a esa hibridación, a ese híbrido enchufable, pues tenemos la pegatina cero emisiones y nos podemos estar moviendo en modo 100% eléctrico en torno a unos 40 kilómetros sin ningún tipo de problema. O sea, que bien y bien. Un coche interesante, sobre todo por calidad-precio, muy bueno. O sea, comprable.
Ya lo sabéis, el Renault Megane, que ha recibido un pequeño lavado de cara para llegar a su final de ciclo comercial, y encima incorpora un nuevo motor que ha desarrollado junto a Nissan y junto a Mercedes, este 1.3 de 140 caballos. ¿Cómo se denomina comercialmente este motor?
Es un 1.3 TCE, ¿sí? En este caso con el acabado Zen, que es el acabado más cargado de equipamiento. Hay luego otro deportivo, pero en cuanto a lujo, el acabado 100. Pero el de motor se denomina 1.3 TCE.
El motor 1.3 TCE de 140 caballos. Bueno, ya nos estamos acercando al que va a ser un especial, que vamos a recordar lo que es la historia que hemos vivido, hemos disfrutado y que estamos ahora en este momento relatándote desde estos últimos 20 años de la automoción, tanto en España como en Europa. Pero antes de llegar a ese momento, pues nuestros guiños de seguridad vial. Tenemos al otro lado, ya habéis escuchado, José Lagunar. ¿Qué nos trae, José, que me das miedo?
Sí, además, hoy José viene duro, nos va a tirar de las orejas.
Bueno.
Porque hablar de una cosa que es muy importante y se nos olvida mucho, que es el neumático. Empezamos por el principio, José. ¿Qué es lo más importante para que el neumático aporte seguridad?
Bueno, pues a ver, no es tirar de las orejas a nadie, pero es recordar cosas que todos sabemos pero que no miramos. Y una de las cosas importantes es el dibujo, la banda de rodadura, que tiene que ser superior a 1,6 milímetros. Por debajo de eso, además de que no va a agarrar en lluvia, nos van a denunciar y nos pueden detener el vehículo. Por supuesto que el neumático no esté caducado. Si haces 5.000 kilómetros al año, no vale con los neumáticos de hace 10 años. Los neumáticos también caducan. Por supuesto que el neumático no tenga ningún golpe, ninguna deformación, ninguna raja de un bordillazo. Por supuesto que el coche pise bien y evidente también la presión correcta del neumático.
Has dicho muchas cosas que son lógicas, pero dos detalles importantes. Con una moneda de euro se puede ver si la banda de rodadura es adecuada o no. Y si nos denunciarían e incluso inmovilizarían el vehículo, si es así. El tema de la presión correcta, ¿y dónde miramos la presión que lleva nuestro neumático en nuestro vehículo?
Bueno, pues esto es bastante sencillo. Solo hay que abrir la puerta del piloto y todos los coches tienen a una altura más o menos baja del pilar B una pegatina en la que nos van a indicar la presión que tenemos que poner en las ruedas delanteras, en las ruedas traseras y, ojo, nos tiene que indicar también si el coche va muy cargado o poco cargado, porque esto va a influir también en la presión adecuada que tenemos que dar a los neumáticos.
Bueno, la pegatina nos indica que en el caso de que llevemos el coche muy cargado, ¿qué presión deberíamos de llevar en los neumáticos que cambian? Cuidado, que esto es importante.
Perfecto, sí. Muchas gracias por matizarlo, es cierto. Yo estoy tan metido en ello que lo daba por sentado. Gracias.
Y luego, para ver si el coche pisa bien o no, si queremos verlo en las ruedas delanteras, las giramos a tope, ¿verdad? Y podemos ver si está pisando correctamente, viendo que el desgaste sea uniforme.
Sí, además, si vemos que, porque se da muchas veces, que a lo mejor está comiendo por el interior de la rueda, el exterior, el que vemos, si no ponemos intención en buscar más allá, está bueno y a lo mejor por dentro estamos en los alambres. Así que si tenemos esa situación, tenemos que cambiar los neumáticos o dejar el coche en casa. Con los neumáticos así no debemos salir. Y también saber que, imagínate, igual das un bordillazo con una rueda y fastidias una rueda, pues las ruedas hay que cambiarlas en pareja. Lo ideal es las cuatro, pero al menos las dos ruedas del mismo eje hay que cambiar.
Y a la hora de comprar las ruedas, ¿le damos mil vueltas cuando cambiamos de móvil, cuando vamos a comprarnos ropa, los colores, las tallas? ¿Le damos 30.000 vueltas a ese tipo de compras cotidianas? ¿Sabemos comprar ruedas? ¿Qué debemos tener en cuenta?
Bueno, a ver, yo voy a contar mi experiencia personal, que yo hago muchos kilómetros. Yo hay dos cosas que no perdono, y es que las ruedas sean run flat, aunque se gasten un poco antes. La rueda run flat lo que hace es que si tienes un pinchazo o no tienes un reventón espectacular, te permite circular bastantes kilómetros, más o menos a 80 kilómetros por hora, depende del pinchazo que hayas tenido, para llegar a una vía de servicio y no tener que bajarte jamás en mitad de una carretera o en mitad de una autovía por tener un pinchazo. Eso para mí es fundamental. Y otra cosa importante, y seguro que la gente que hace muchos kilómetros como yo, es en invierno yo siempre pongo ruedas M+S y cuando llega el buen tiempo las cambio a ruedas normales, y todos los talleres que yo conozco te guardan las ruedas en el almacén de un año para otro. Yo, como gasto muchas ruedas, pues hay veces que no hace falta guardarlas porque ya están para gastar. Sí, pero hay algo importante. Y fíjate, antes hablaba ir de electrodomésticos hablando de los coches eléctricos. Pues hay veces que prestamos más atención a la hora de comprar una lavadora que a la hora de comprar unos neumáticos. Y tienen una cosa en común. Además del precio, que es lo que yo creo que último deberíamos mirar en un neumático.
Bueno, a veces hay unos neumáticos que te hacen sudar, ¿eh? El precio,
sí, pero para eso está la etiqueta. Mira, la etiqueta tiene tres símbolos que son súper sencillos. Una que tiene una forma de surtidor. A es el que menos gasta y de ahí hacia atrás. B, C, D, E. Por ejemplo, el E gasta mucho más que el A. Vale, yo comprendo que esa es importante, pero a mí no me motiva la compra. La que me motiva la compra es una que tiene un icono con una nube y unas gotitas de agua, que nos va a determinar la capacidad de agarre en húmedo de ese neumático. Y ahí yo siempre compro ruedas de categoría A y ya está. Y hay categoría
B. Es decir, que en caso de que llueva, se va a agarrar en asfalto.
Claro, por supuesto.
Porque una con una categoría inferior.
Claro, y podemos ver un montón de estadísticas en las que dicen, bueno, es que un coche en seco frena en 10 metros y en húmedo en 20. Ya, ¿con qué rueda? con qué suspensión, con qué frenos, con qué presión del neumático. A ver, una rueda en las mismas condiciones de categoría A y una de categoría B, la de categoría B frena más tarde. Y si frena más tarde, la diferencia es susto, corzo, jabalí o cualquier otra cosa. Así que siempre...
Menos trato.
Sí, menos trato, lo que sea. Claro, cuanto más agarra una rueda en húmedo, más consumo de combustible va a tener. Entonces, no existe la rueda AAAA. La tercera pata es la rumorosidad. Puede ser 69 decibelios, 71, 72. Yo la verdad es que eso no lo miro nunca. Pero por favor, miren esa etiqueta, igual que miran en la lavadora, que sea eficacia A++. En neumáticos solo tenemos eficacia A en agarre en húmedo. Por favor, compren ese, el de eficacia A.
Y para ir cerrando el tema de los neumáticos, ahora con el auge de plataformas como Wallapop, Mil Anuncios, que encuentras de todo, de segunda mano, pero muy nuevecito y a unos precios asequibles. ¿Ruedas de segunda mano, José?
Estás loco, Fernando. De segunda mano no se compra nada que sea un elemento de seguridad. ¿Tú comprarías un airbag de segunda mano?
Negativo.
¿Comprarías un cinturón de seguridad de segunda mano?
Negativo.
Entonces, ¿por qué compras una rueda de segunda mano que no tienes ni idea de lo que ha pasado? De verdad, hay un montón de... Puede haber microfisuras que sean absolutamente imposibles verlas a simple vista, por mucho que te fijes. No sabes lo que ha pasado con ese neumático. Los neumáticos nuevos, aunque tengas que ir a una segunda marca, aunque tengas que dejar el coche 15 días en casa y vas al trabajo en transporte público, pero los neumáticos siempre nuevos, por favor.
Yo tengo una airbag de segunda mano, con lo cual ya me has machacado. Ya me han machacado mentalmente.
Joder, vaya bronca, te va a caer de Lagunar.
En privado luego te voy a llamar, vamos.
Siempre tengo que caer yo
a
la trampa.
Mira que le gusta a Antonio los Herba de segunda mano.
El rey del desguace.
El rey de los Herba, es el Antonio. No,
mira, solo hay un elemento de seguridad pasiva que tiene más de un uso efectivo en la mayoría de los casos, y es el reposacabezas. Y no siempre, ¿eh? Pero el resto de elementos de seguridad pasiva, igual que el paragolpes, no el plastiquito que vemos por fuera, sino la parte de acero que se va arrugando cuando le damos un golpecito, solo tiene uno. El cinto solo tiene un uso. Es que todo lo que es seguridad pasiva solo tiene un uso, con independencia de que parezca que está bien o mal, da igual lo que parezca, solo tiene un uso.
Bueno, pues nos quedamos con ese titular y no digáis como iba a decir, como Antonio, como yo mismo y tengáis una herba de segunda mano.
Seguro que la has puesto en el asiento del copiloto.
Que no, para mí, para el conductor, en un coche que casi no utilizo, pero que sepáis que he cometido el error.
Por si acaso.
Claro. Ay, Dios mío. Qué cosas las mías.
Lo que hace la gente joven.
Antes de dar paso...
Hay que reconocer una cosa. Perdóname un segundo nada más. No todo el mundo es capaz de reconocer en público y más en Auto FM que ha cometido un error en seguridad porque no lo sabía. Para eso estamos aquí. Y antes de que te lances al especial, me gustaría felicitar a Autofácil desde Rivekids por estos 20 años que nos han traído un montón de información y que por lo menos les esperamos otros 20 más.
Esperemos.
Por lo menos.
Antes de dar paso, que nos quedan 3 minutos, decir que el Hyundai Kona eléctrico 2021 ha recibido un restyling bastante interesante, sobre todo la parte delantera, que han tapado rejilla, le han hecho una nariz respingona. La verdad es que le da un toque pues más tecnológico, mejor visualmente y más diferencial con el resto de la gama de motores térmicos. Era algo que yo creo que era casi necesario directamente en el lanzamiento y que bueno, va a seguir manteniendo pues las características que ya conocíamos, una batería de 39,2 kilovatios hora y un motor de 136 caballos y la versión, esta es la versión en el caso de 304 kilómetros de autonomía y la batería de 64 kilovatios hora y 204 caballos subiría hasta los 482 kilómetros de autonomía. Un cambio muy interesante para un coche que le hemos dicho muchas veces, Pablo, posiblemente uno de los eléctricos más racionales que hay ahora mismo en el mercado.
Bueno, pues sí, fue el primero de los primeros, por no decir el primero, de los realmente coches eléctricos, sí, entre comillas, accesibles, quitando los Tesla, evidentemente, que son coches que son un poquito más caros. El primer coche accesible con una autonomía decente. Es una autonomía, como hemos comentado hace un ratito, que con la versión de 204 caballos y la autonomía de unos 500 kilómetros ya es bastante decente, porque ya nos permite viajar, nos permite prácticamente utilizar el coche durante toda la semana sin necesidad de cargar y sobre todo te da la tranquilidad. Yo he sido de los primeros coches en los que te mueves con total libertad y sin ningún tipo de miramiento a la hora de ir utilizando el acelerador. Porque, bueno, a la mínima, minimísima, 380 kilómetros te haces, ¿vale? Si ya encima le pones el modo eco y demás, te puedes ir a unos 450. Entonces, bueno, pues es un coche que creo que ha sido importante para el mercado. Creo que es un coche que estéticamente no pasa desapercibido. Y este nuevo restyling, pues bueno, como has comentado, cambia levemente el frontal. El interior creo que ahora incorpora una nueva pantalla. Pero sigue teniendo lo que es la parte eléctrica, tanto motor como baterías, creo que sigue siendo la misma. Y creo que es un coche muy, 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 muy recomendable para quien necesite un coche eléctrico y necesite hacer muchos kilómetros y no tenga el presupuesto o las 80 ganas.
80.000 euros.
Efectivamente, irse pues a un Tesla, que sería lo más parecido, entre comillas, en cuanto a autonomía, porque... tenemos un EQC, tenemos un e-tron, tenemos coches de ese tipo, pero al final no dejan de ser coches con mucha potencia, son coches de un segmento superior y que al final, para conseguir esos los kilómetros que homologa el fabricante, tenemos que ser muy finos con el acelerador para realmente conseguir una autonomía decente. En este caso, este Hyundai Kona, como digo, podemos hacer un uso totalmente normal del coche sin ir sin obsesionarnos con los modos ecos y no acelero y no pongo la calefacción porque gasta más, etcétera, etcétera, y conseguir autonomías muy decentes. Entonces, bueno, pues creo que es un coche muy interesante. De hecho, esta semana he recomendado uno a un conocido y creo que no sé si va a coger uno de los que se venden en la actualidad o va a esperar al nuevo restyling, pero vamos, tiene la compra decidida al 100%, una persona que hace al día unos 250 kilómetros, que creo que el ahorro va a ser considerable, porque si lo carga en tarifa nocturna, perfectamente va a ser muy rentable, y aparte va a poder hacer esos 250 kilómetros que hace al día, no nos olvidemos que son muchísimos kilómetros, y que va a poder hacer sin ningún tipo de problema con este Hyundai Kona. O sea que
pues bien. A partir de 28.000 euros.
A partir de 28.000 euros, un precio, la verdad, que en la línea de lo que decía Pablo. No, quería decir que un perfil de usuario, como el que está contando Pablo, de su conocido que ha comprado o va a comprar un Kona, yo también tengo un conocido que vive aquí cerca de mí, y ahora, realizando el rizo, que cada vez se ve más, ¿verdad?, ha puesto placas solares en su vivienda.
Claro.
Y bueno, pues es el paso siguiente, hacer muchísimos kilómetros, si encima te autoabasteces, hacer la inversión inicial, y de cara a futuro, pues el ahorro. Él me ha contado sus números, que no os voy a aburrir yo ahora con ellos, un vecino, y la verdad es que son números que alucinas con lo que te puedes ahorrar si estás echando a razón de 200 kilómetros diarios de gasoil, por ejemplo.
Efectivamente, es que al final parece que no, pero, o sea, por eso muchas veces lo del eléctrico. Hasta hace poco el eléctrico era un tipo de público, pues eso, que ibas del punto A al punto B con tu limitación más o menos de kilómetros, pero claro, ya empieza a haber eléctricos como este, que esta persona necesita hacerse mínimo, se hace mínimo 160 kilómetros al día, máximo 250, son muchos kilómetros, son muchos depósitos de gasolina al cabo del mes, y al final en un coche eléctrico es un ahorro. Pero claro, te pones a mirar coches eléctricos que tengan una autonomía decente y no hay muchos. Te tienes que ir a un Tesla que cuesta el doble, o te tienes que ir a cosas un poco más caras. Entonces, al final coges y dices, joder, pues es que un Kona cumple perfectamente como coche para utilizar a diario, por comodidad, por prestaciones y demás, no gasta mucho, tienes una autonomía muy decente. Y oye, el coche funciona, o sea que un coche muy recomendable.
Un coche muy recomendable que encima recibe un restyling muy, pero que muy también interesante, porque, hombre, ya os he indicado, una nueva estética delantera que le queda francamente bien, en mejores acabados interiores, esos cambios precisos que cuando pasan una parte del ciclo lo reciben y no dice el fabricante que lo han hecho, pero en conducción, en vibración, en sonido, es ideal esta renovación en el Kona eléctrico que hemos conocido y que, por supuesto, te queremos acercar aquí en Auto FM.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Este programa, de manera excepcional, lo vamos a dividir en dos partes. La primera, programa normal, donde hemos repasado las noticias más importantes de la semana y, por supuesto, la prueba de la semana. Y la segunda parte, que la tendrás dentro de un par de días, pues tendremos... ¿Qué vamos a tener? Pues el especial de Autofácil, donde hemos repasado 20 años de vivencias, de pruebas, de momentos icónicos, irrepetibles, todo basado en el mundo de los coches, en el mundo del motor, en el mundo de los autos y, por supuesto, con nuestro toque especial de AutoFM. Te lo recomendamos, sin duda alguna, porque es historia viva del motor, donde vamos a repasar, pues no solamente las pruebas más especiales, los coches que, bueno, se han quedado con una manera de decir por qué he probado este coche, los mejores coches que han pasado por la revista Autofácil, te recuerdo, una de las revistas más importantes de España, y no solamente eso, sino vivencias espectaculares con gente de renombre. Todo eso y mucho más en la segunda parte, que dentro de un par de días, insisto, lo tendrás aquí en nuestro canal de Auto FM. Ya que tengo la ocasión de saludaros a todos y daros la gracia por seguirnos, por estar ahí semana tras semana con nuestros especiales, nuestros programas, los que no os podéis escuchar por FM, los podéis escuchar, ya sabéis, en nuestro canal de podcast. Seguidnos, por favor, en iTunes, en Spotify y en iVoox. Y como siempre os digo, o abrocharos siempre el cinturón, dentro de muy poco volvemos, tan solo 7 días nos separan, y por supuesto con más especiales, mucho más noticias y mucho más pruebas aquí en Auto FM.